Okay.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en estas 2 horas de amor por las letras. Hoy me acompaña mi querida amiga Marta Azucena, que se encuentra hoy en la Ciudad de México. Bienvenida, amiga querida.
Muy buenas tardes, buenos días, según sea el caso. Un honor estar aquí contigo, querida poeta. Gracias por la invitación y estoy muy gustosa de estar acompañándote en este día.
No, gracias a ti, amiga, por aceptar estar aquí conmigo y compartiendo el sentir de nuestro invitado. Es un poeta español de origen marroquí, se llama Redouan El Ahmadi. Él no puede estar con nosotros, pues el horario no le permite estar aquí junto a nosotros, pero amablemente nos ha mandado sus poemas y audios y respuestas a las preguntas que le hice. No compartiré biografía de él porque a él no le agrada hablar de sí mismo. Él prefiere que lo conozcamos por sus poemas, por los audios que nos ha mandado. ¿Qué te parece?
Bastante interesante, es muy bonito compartir a cualquier nivel, y claro que cuando es poesía nueva, cuando menos para mí como esta, pues es bastante lindo nutrir el conocimiento de la bella poesía.
Así es. Bueno, pues Redouan nos dijo que dedica una parte de esta dedicatoria a mi madre, tal cual me dijo, Gano Doukali, por aguantarme con su eterna sonrisa y su ímpetu, en hacernos que seamos honestos, amor de lo bueno y elegancia de palabras hechas de destello, y el buen respeto. Te quiero, mamá, tu hijo. Qué bonita dedicatoria, ¿no?
Hermosísima, hermosísima, y habla pues de una sensibilidad exquisita, principalmente cuando se dirige a su señora madre.
Exacto, sí, porque él está en España y su mamá está en Marruecos. Bueno, comencemos con las preguntas que le hicimos. ¿Qué te parece? ¿Quieres empezar con la primera pregunta? Y respuesta, claro, por supuesto.
Claro que sí. La primera pregunta al poeta es, ¿cuándo comenzaste a escribir? A lo que él responde, empecé a escribir desde la edad de 15 años. Y enseguida, ¿por qué? ¿Qué escribes? Y él contesta, escribo para exteriorizar mis inquietudes, hacer mi espacio más bonito, ya que es tan íntimo, y porque me gusta compartirlo con todos ustedes.
Así es. ¿Y luego?
¿Tienes algún lugar especial para escribir o lo puedes hacer en cualquier lado?
Bueno, ahí ya no nos dio
una manía al escribir.
Ahí ya no nos dio respuesta, pero después le hicimos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los modelos o cuáles fueron los modelos de poetas que te incitaron a escribir poesía? Y él nos contesta, los modelos de poeta que me han impresionado son de Palestina y uno de Siria. El primero se llama Mahmoud Darwish y el otro Nizar Kavani. Vamos a hablar un poquito también de estos poetas, porque realmente que me los nombró Redouan, me puse a investigar porque no los conocía. Y bueno, ¿me puedes dar un poquito de Mahmoud Darwish, querida Marta?
Sí, empieza con el primer poeta.
Sí, comienza. Bueno, Marta, ¿sigues por ahí?
Sí, sí, como que se está cortando un poco.
A ver, déjame, hablo de Mahmoud. Dice, no solo es uno de los más grandes poetas árabes contemporáneos, sino también una leyenda viva. Sus libros circulan a millares por todos los países árabes y los estadios se llevan para escuchar sus recitales. Sus recitales poéticos, acontecimientos irrepetibles que nadie quiere perderse. Hombre laico y moderno, refinado y elegante, Darwish es un palestino de diálogo. Bueno, vamos al segundo poeta, que es Nizar Kavani. Él es un diplomático sirio y uno de los más célebres poetas árabes contemporáneos. Es de Damasco y nació el 21 de marzo de 1923 y murió en Londres el 30 de abril de 1938. Realmente muchas gracias, mi querido Redwan, por enseñarme estos dos poetas, que me hizo buscar también un blog de poesía árabe donde encontramos infinidad de poetas árabes. Pues bien, sabemos que la poesía árabe es el género más antiguo de la literatura árabe. Está compuesta y escrita en lengua árabe tanto por escritores árabes como por escritores no árabes. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un audio que nos mandó Redwan, mi querida Marta?
Me parece muy bien.
Perfecto. Escuchemos.
Buenas tardes. Para mí es un honor de compartir este espacio poético con la militante ilustre, digamos, poeta o poetisa, Rosario Salazar. Participaré con un pequeño poema, espero que le guste, ¿no? Ahí va. Se titula El dolor no es un cuento. Se puede hasta donde duele. Duele el silencio del acompañante. Duele cuando nos mentimos a nosotros mismos para seguir viviendo. Duele cuando saboteamos nuestros sueños en nombre de la razón a la mínima. Duele cuando nos refugiamos en la condescendencia para seguir alimentar nuestra condición de los supervivientes. Duele cuando gritamos solo para que nos vean que somos vivos, sin resaltar el carácter militante. Duele cuando prostituimos derechos que nos pertenecen como si fueran canjeables e intercambiables, o como un lujo de escaparate. Duele tanto, hasta el dolor está harto de nuestro silencio, que ya resulta vejatorio y insolente. Gracias. Gracias por vuestra escucha y por...
Gracias a ti, Redwan, por mandarnos este poema del dolor. Bueno, ¿qué te parece, mi querida Marta, si seguimos con las preguntas que le hicimos? Mejor vamos por uno de los poemas que nos mandó. ¿Quieres leer el primer poema que nos mandó?
Marta, claro.
Gracias.
Es el poema, sí, con todo gusto. El poema primero se llama Una mujer curtida. Una mujer curtida nunca rechaza lo que no entiende. Emplaza a los demás a que se armen de conocimientos y del buen saber para crear una buena sintonía. Una mujer con criterios propios y con unas conflictividades internas resueltas sabe ubicarse en un espacio de respeto y de las experiencias de carácter trascendental. Ella no espera a que le reconozcan. Su autorreconocimiento desborda las líneas de dudas, inhala humildad y exhala autonomía y libertad. Su elegancia reside en reciclar las decepciones en fortaleza de derivación positiva. Una mujer curtida es de una exquisitez proverbial. No enseña, crea interés por su singularidad indagatoria, lo insulta, recrimina ciertas carencias con una amabilidad de una emprendedora ante los desafíos de la vida, siempre anticipando la sonrisa como una representación fehaciente de una identidad acogedora.
Qué bello.
El silencio ata las vocales.
Ese es nuestro segundo poema.
Grita voces calladas.
Sí. Sí, ese es el segundo poema. Ese es el segundo poema que nos mandó, pero el primer poema, querida Marta, qué hermoso alabar a la mujer como lo hace Redouane, ¿no?
Es un gran poema, creo que es algo hermoso, sofisticado, como él mismo lo dice, describe a la mujer autosuficiente tal cual.
Así es, así es. Bueno, ahora sí vamos con el segundo poema, ¿te parece? Dice, el silencio ata las vocales, grita voces calladas, el silencio entume el alma. Absorbe el espíritu de la vida, deprime el entusiasmo, le pone una máscara, finge la sinceridad y el latido agita el fantasma de morir en la ausencia. El silencio hiere, ultraja, pervierte los ciclos, trasciende para no sentir las tinieblas. ¿Cómo ves? A veces el silencio... El silencio también duele, ¿no? El silencio también duele, pero en otras cosas también nos ayuda a encontrarnos, ¿no? ¿No crees, Marta?
Sí.
Así es.
Es exactamente.
Así es. Bueno, de verdad que estos poemas que nos ha mandado Redouane, a mí me gusta mucho porque Redouane, te voy a decir, Redouane es un poeta muy muy positivo. Es un, como él se llama, un tejedor de palabras. Y eso me encanta, ¿no? Porque el que teje palabras también teje sentires, ¿no crees? Creo que tenemos un
el lector es el que lo elige, que es suyo.
Así es. Te entrecortas un poco, querida Marta. Te estás entrecortando un poquito.
Ay, perdón.
No te preocupes, pero sí se está entrecortando lo que
decía,
está.
Decía yo, espero que me escuchen, que me estén escuchando, pero te decía yo que si el poeta en sí extiende su sentir y el lector es que hace suya la poesía y ese sentir lo hace vivo.
Así es. Así es, la verdad que sí, y a mí me gusta mucho lo que escribe Redouane. Es más, cuando lo invité creí que no iba a aceptar. Yo sé que él trabaja muy temprano y el horario se le complica un poco. Bueno, pues continuemos con las preguntas que le hicimos, ¿qué te parece? ¿No?
Me parece bien.
Bien.
¿Quieres seguir tú?
Sí, por favor, o tú si quieres, ¿qué concepción tienes de la poesía? ¿No? Y la poesía es perfecto ahí. La respuesta, ¿cuál es, Marta?
La poesía es ritmo y vitalidad, sensibilidad y asombro ante la vida.
Así es. También le preguntamos... También le preguntamos qué aprendió de los poetas que lo movieron a escribir, ¿no? Y él que nos contestó, sus poemas versan sobre la causa palestina y sobre el amor universal. Aprendí de ellos la persistencia y cómo hacer de una realidad una bella lucha. Es cierto, hoy Palestina vive una tragedia, ¿no? se hizo un acuerdo hace muchos años, un acuerdo que no han respetado, y siguen luchando por la paz, por su libertad, ¿no?
Así es exactamente de esa manera, tristemente, ¿verdad? Pero aquí nos muestra también que la poesía es viva y la palabra también.
Así es. Y te sensibiliza, como él nos dice, ¿no? Te sensibiliza. Muchas veces, Marta, por medio de la palabra, podemos mover conciencias, podemos mover corazones, podemos mover fibras y podemos hacer que cambie la manera de pensar de algunas personas. Yo espero que así sea alguna vez, ¿no?
Sí, absolutamente, yo pienso.
Sí, te oigo.
Que a cada uno de los poetas que expresan su sentimiento hacia alguna causa, ¿no? Como en este caso, pues abre corazones, abre puertas, derrumba mucho. La poesía es poder también, porque se sensibiliza y llega absolutamente a todos.
Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿quieres continuar con las preguntas?
Claro que sí. La pregunta siguiente: ¿cuáles son los temas más relevantes que deseas introducir en tu poesía? ¿Qué concepción tiene de la poesía? La poesía es ritmo y vitalidad, sensibilidad y asombro ante la vida.
Así es, la poesía siempre nos va a
¿qué asombrar? ¿Qué meta debe alcanzar?
¿Qué meta debe alcanzar este arte y qué puede cambiar, ¿no? ¿Qué nos respondió Marta?
Es arte, debe estar a lo más alto de las cosas decisivas.
Así es, es arte. Pero cada poeta tiene un camino, ¿crees que sea único y personal? ¿Y cuál es el camino que debe seguir para que la poesía sea vigente? Y su respuesta fue: mi camino es la intuición creadora. Excelente. ¿Qué piensas de esa respuesta, Marta? Su camino es la intuición.
Estoy totalmente de acuerdo, porque es la intuición creadora. Claro, porque con la palabra nuevamente y con las mágicas letras es que se construye ese camino.
Así es.
La poesía llega nuevamente a todos.
Así es. Así es. Vamos a una canción, esta vez es Lara Fabián con Adagio, una canción preciosa de esta hermosa mujer. ¿Te parece? Bien.
Non so come trovarti, non so dove cercarti.
aplauso.
Preciosa canción de Lara Fabián. ¿Qué te parece si vamos ahora con otro de los poemas de Redouane? ¿Te parece? Voy con el tercer poema.
Bien. Sí,
con
claro.
Con el tercer poema que nos mandó. Ella reposaba sus sueños en una taza de té, removiendo sus deseos, pausando en cada sorbo de su sabia alegría. Su elegancia hablaba de su elaborada dignidad, y su rostro expresaba la ternura de un mundo que gritaba un silencio bordado de lucha y la ansia para una buena felicidad. Dos caben en uno, y uno no resta cuando hay un momento de debilidad. En la historia de la mujer que hacía del ritual del té toda una devoción, miraba cómo transcurría su vida en cada sujeción, de vez en cuando se sonreía. Sabía que sus imperfecciones, esas le daban distinción y belleza. Recordaba los tiempos en que estaba sola y los tiempos en que estaba llena. Aprendió a no tener miedo, porque fue testigo de muchos amaneceres y de algunas lluviosos atardeceres. Aprendió a mojarse, a secarse al mismo tiempo. Lo hacía con el entusiasmo de una colegiada, confiando a que el viento sople a su favor. No temía a que se despeinara. Su belleza salía desde el corazón para expandirse, formando un muro de protección contra la inclemencia de la mediocridad devoradora. Ella sí que sabía tomar el té. Lo hacía mirando el horizonte y no como otros que tragaban con ojos desorbitados y siempre mirando al ombligo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Y qué bello! ¡Bellísimo! Me encanta.
Qué profundo.
Sí, oye, porque la verdad que sabemos que en Oriente a las mujeres las hacen a un lado, ¿no? Y acá no les respetan, sí, sus derechos. Y Redouane realmente respeta los derechos de la mujer y además alaba, ¿no?
Sí. Y aquí vemos claramente que plasma ese sentir hacia la mujer, hasta con devoción, diría.
Toda la razón, es cierto. Bravo, Redouane, bravo. ¿Lees el cuarto, amiga?
Hermoso poema.
Bellísimo, la verdad, bellísimo.
Claro que sí. Sabía vestir su alma con una sonrisa a medida de su encanto. Era experta en calzar su mirada con una ternura de último grito de alegría. Andaba sigilosamente, pero siempre se le notaba la elegante presencia. Era la mujer de la sonrisa eterna. Como ella habían pocas, porque saber sonreír a tiempo no es un don que lo tiene cualquiera.
Es cierto, ¿no? Hay que saber.
Precioso, precioso, breve, pero igualmente viste esa elegancia y ese encanto que él ve en la mujer.
Así es. Además, en la dedicatoria que él nos dio, la verdad, lo bonito que habla de su mamá, ¿no? Del amor, de lo bueno, de la elegancia de la palabra hecha destello, del buen respeto. Qué bello, la verdad, qué hermoso. Qué hermoso sentir, ¿no, Marta?
Hermosísimo. Es que vive ese mira la expresa a través de sus letras. Y sobre todo la sonrisa, ¿no? La sonrisa de esta mujer tan elegante, tan tierna, tan expresiva.
Así es. Vamos con las demás preguntas, ¿qué te parece? ¿Quieres que continúe o vas tú con la siguiente pregunta?
Bueno, como tú dices, ¿quieres que continúe yo? ¿Cómo definirías tu poesía? Mi poesía es un cuadro pintoresco de mis propias vivencias. ¿Crees que el poeta evoluciona en su escritura como ha evolucionado su poesía? Él responde, el poeta a mi persona transforma en sensación y en vibraciones.
Así es, el poeta no es la misma persona, evoluciona, totalmente cierto, se inmola en sensaciones y en vibraciones. Así es. ¿Cómo ha cambiado tu lenguaje poético a lo largo de los años? Y él nos dice, mi lenguaje se ha hecho más plástico y más abarcador. ¿No? Vamos a un audio de Redouane. Se llama Éxtasis, este audio que nos mandó.
Ahí, o aquí, va un poema también. Se llama El Éxtasis Textual. Me dijo que me hizo el amor poéticamente. Y le pregunté si por casualidad utilizo la protección emocional. Ella me contestó sensualmente que no. Le recomendé para que ella evitara la burda transmisión textual, que en la próxima orgía de los versos que utilice el cordón de la metáfora si es posible. Fino, seguro y a prueba del texto, que contiene tinta pura, capaz de fecundar líneas vírgenes y alumbrar el sentido errante del viajero o del viaje de un inquietante. Culminación con él, corazón suele desvanecerse por no asimilar de golpe la alegría del redescubrimiento. No obstante, el verbo se rige como un buen amante anda abrazando los sustantivos y capeando los tiempos, los malos tiempos que no se jugaban con los verdaderos sueños.
Muchas gracias, Redouane. Muchísimas gracias. Marta, la verdad que este, sí, este sentimiento que nos transmite Redouane es sacudidor, la verdad, porque por la forma en que él le escribe a la mujer, por la forma en que él habla de, en una forma muy cotidiana, ¿no? Muy libre, muy clara, ¿no?
Cristalina, diría yo.
Sí, cristalina. Bueno, vamos a otro de sus poemas, ¿te parece?
Me parece bien.
Qué difícil se me está haciendo ahorita el no tener al poeta junto a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, Marta, el tenerlo, ¿no? Ahorita tú y yo estamos tratando de que sientan lo que él nos ha transmitido en lo que nos envió. La verdad que es tan bonito todo lo que nos ha enviado Redouane, pero sí, yo entiendo que él tenga que descansar, ¿no?
Sí, es correcto. Sí, pues es una lástima, pero por el problema de los horarios.
Sí, son 7 horas.
De su presencia.
Así es. Pero bueno, sabemos que está con nosotros, que
sí,
¿no? Bueno, él es el quinto poema, querida.
Lo importante.
Así es, así es. ¿Lees el quinto poema?
El quinto poema. La mujer habla sin recorrerse a mecónicas.
Marta, voy a leer el poema, amiga, porque te entrecortas mucho. Déjame lo leo. Voy a una canción y te vuelvo a hablar. ¿Sale? Porque sí se oye muy entrecortado y no se aprecia el poema. Déjame lo leo y voy a una canción y te vuelvo a hablar. Bien, una verdadera mujer sabe narrar su singularidad sin recorrerse a metáforas icónicas harto usadas. No teme su fragilidad ni la soledad de algunos momentos de su autobiografía. Simplemente es una mujer con luz propia. La verdadera mujer sabe cerrar los ciclos de su vida sin dramas de carácter histriónico. No se enfrasca en la negatividad. Se arma de valor e improvisa un destino singular. Tiene una sensualidad de una guerrera y una mirada que besa el alma sin que uno se entere. Simplemente es una mujer que tiene alergia a todas las máscaras que lleva látex de composición adulterada. Así es, la verdad que siempre hay que ser reales, honestos, verdaderos, y las máscaras no, simplemente no nos van a mostrar la realidad de la persona, de la mujer en este caso, de una verdadera mujer. Es cierto, una verdadera mujer muestra su ímpetu, su fuerza. Vamos a una canción. Redwan, muchísimas gracias. Esta es otra de Lara Fabián. Perderé el amor.
A lot to dream about and wanted to dream really hard. It's one of the most beautiful songs performed by Massimo Ranieri. I just can hear my mom sing it.
E adesso andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliessi me, e che fino a ieri credevo fossi un re. Perderé el amor cuando si fosse, cuando fra i capelli un po' d'argento di colore rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna, ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà, ma poi chissà, chissà che pretendevo. E adesso che rimane
satisfacer. Quando sopra il viso c'è una fuga che non c'è, provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei.
Bellísima canción, Perderé el amor. Bueno, continuamos, querida Marta.
Seguimos con las preguntas y respuestas de nuestro poeta del día de hoy. La siguiente pregunta es: ¿crees que el proceso creativo sea un proceso complicado o cada quien lo simplifica para disfrutarlo? Su respuesta es: el proceso creativo es una dialéctica que se hace presente entre los estímulos que nos golpean y lo que tenemos guardado, como aquel grito que nos inquieta.
Ay, mira, qué buena respuesta, ¿no? Guardado como aquel grito que nos inquieta, ¿no?
Sí.
Bien.
Dice, lo cual es cierto.
Es cierto, ¿no? Porque de repente hay ese grito interior que nos inquieta y luego el proceso.
Básicamente.
Sí. Básicamente, Marta.
Básicamente es eso. ¿Sí?
Ah, exacto, exacto. Bien, luego le preguntamos: ¿tus poemas nacen de manera súbita? Es decir, la inspiración llega de manera inesperada y al llegar la inspiración el poema se va creando. Y él nos contesta: mi inspiración es inmediata, súbita. No ando obsesionándome por escribir. ¿Qué piensas de su respuesta, Marta?
Pues me parece que es realmente cómo se escribe la poesía. Tiene que ser algo inmediato, natural, no se puede programar, no se puede pausar, simplemente llega esa inspiración y nace, la letra nace.
Así es, nace, fluye. Bueno, vamos con un poema más de Redouane, y este poema se lo voy a pedir para el ebook que se está haciendo para Palestina. Se lo voy, se termina de el límite de para recibir poemas de Palestina es hasta finales de diciembre. Escucha, Marta, soy Palestina.
Sí.
Palestina confiada, perseverante, incansable, luchadora, rama de aceituna, voluntad que traspase el muro de la vergüenza, confusa e incomprendida, abandonada, huérfana, querida por sus hijos, de cabeza erguida, usurpada, traicionada por sus primos, de mente vacía, primitivos en oler la empatía, guiada por cavernícolas, mesa redonda, madera adulterada, sangre en la pared, dibujos, paloma de alas cortadas, retina viciada de ceguera aprendida, mirada lasciva, cómplice de una tierra quemada, entre plegaria y la voz inmida, juegan con los resortes de la pérfida complacencia, carnaval de los disfraces, cordero, Corán y la Biblia. No mates al prójimo, discurso de la concordia en el desierto, eco de la relevada presencia, se cubren de metáfora, el aliento jadeante, errancia, derecho de la pernada invocación, la divinidad de un pueblo judío que mentía para sobrevivir de su propia calamidad, calamidad bíblica. Qué fuerte y qué verdadero, qué cierto. La verdad que
qué hermosura de poema.
Sí, Marta, ojalá algún día Palestina sea libre. ¿No?
Él está paseando las venas de todo ese sentir que fluctúa por su sangre.
Así es, así es. Me impresionó muchísimo donde dice mirada lasciva, cómplice de una tierra quemada, entre plegaria y la voz inhibida. Y es cierto, porque no les permiten vivir en paz. ¿Te acuerdas de aquella foto que circuló en las redes de un niño palestino en la orilla del mar? ¿Te acuerdas?
Sí. Sí, recuerdo. Y realmente es estremecedor.
Exactamente. Exactamente. Como bien dice
también
él. Sí.
Esta parte donde él dice que usurpada, traicionada por sus primos,
exacto,
de mente vacía.
Así es.
Eso es fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte, y es verdad, porque es una tierra abandonada, huérfano, y sí, realmente.
Sí,
debe de respetar ese acuerdo que hicieron hace ya años atrás y que no respetan y que no los dejan, les quitan todo, bueno, viven en nada, viven en nada.
Pero también él habla de ser perseverante, incansable luchadora, rama de aceituna, voluntad que traspasa el muro de la vergüenza. ¿Te parece?
Así es. Y la verdad, mira, te voy a decir un poquito de uno que yo escribí que se llama Palestina Libre, donde hablo del acuerdo de hace 30 años. Dice, 30 años no han servido que para remover el dolor de Palestina y tenerlos y mantenerlos cautivos, retenidos, dominados, con impunidad que corroe las venas. O sea, qué fuerte. Perdón, gracias por este poema, gracias por esa conciencia que mueves. La verdad que qué gran poema. Y sí, por favor, ojalá y me lo compartas para mandárselo a Javier y esté en el ebook de la Biblioteca de Comunicaciones del País Vasco. Ojalá y me permitas. Ya mañana y le preguntaré, ¿verdad, María?
Gracias, poeta. Es un poema francamente conmovedor.
Así es, así es. Pues vamos a un audio más de Redoan, ¿te parece? Este se llama Esperanza.
Me parece bien.
Vale.
El segundo poema yo lo llamaría Esperanza. Comienza así. El vestido se le caía solo, el alma la tenía desnuda, su boca borró de su memoria el último bastión de su resistencia. Afiló su corazón, abrillantó su armadura, hizo de sombra una hermosa caricatura. Le entristecía no tener el aire soplando, desfilando por su cara, al final cansada de su propio amor, que no le dejaba vivir en paz, siempre metiendo cizaña, bebiendo de la fuente de su sofisticada amargura, se deshizo de todo lo que pasaba, de las viejas promesas, puso la falda roja de cuadros de las colegiadas y se fue a conquistar de nuevo su miedo a no querer.
Muchísimas gracias, Redoan. Siempre la esperanza.
Gracias.
Nos va a abrazar, nos va a abrigar. Y bueno, muchísimas gracias, queridísimo Tlacaelel, mi compañero de la radio, nos dice que nos escuchamos. Que te oyes un poquito entrecortada, mi querida Marta, pero continuemos, ¿te parece?
Mil disculpas.
No te preocupes, ya te lo dije.
Continuemos.
Yo quería que estuvieses conmigo porque sé que estás pasando por un momento muy terrible, que bueno, eso luego lo hablaremos. Luego lo hablaremos. Yo me siento muy contenta de que estés.
Así es, querida.
Sí, yo estoy muy contenta de que estés hoy conmigo y con Redoan. Bueno.
Y yo estoy muy complacida de poder estar contigo. Me siento honrada, me siento muy contenta de compartir con todos los poetas que están escuchando. También muy, muy feliz porque estoy en mi patria, en mis raíces. Y te agradezco mucho esta invitación.
Sí, ¿verdad? Porque usted vive en Chicago, señora, y vino a México. y sabes una cosa que me emociona, que vas a estar en la toma de posesión de nuestro presidente Andrés Manuel, y eso es...
Así es. Histórico.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me da mucha emoción. Tú te regresas a Chicago el 5, ¿verdad?
Sí, el 5 de diciembre.
Bien. Continuamos con las preguntas. ¿Te parece? Léelas, por favor.
Me parece bien. La siguiente pregunta hacia nuestro poeta. Tus poemas nacen de manera súbita. Es decir, la inspiración llega de manera inesperada y al llegar la inspiración, el poema se va creando solo. Su respuesta: mi inspiración es inmediata, súbita. No ando obsesionándome por escribir. Enseguida, ¿cuál es el fin de tu poética y qué te gustaría lograr con ella? No tengo un fin bien preciso, es solo un género más.
Mira. Luego le preguntamos si escribe para él o para su lector. Y él dice, escribo más bien para mí. Y eso es importante, ¿no, Marta? Porque cuando a uno le gusta lo que escribe y está contento con lo que escribe, entonces sí, lo comparte con la gente que te lee, con tus lectores, con tus amigos, con tus seguidores. Pero lo más importante es que escribas para ti, para poder darle a los demás, ¿no crees? Sí. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta.
¿Cómo sueltas las cosas negativas? Es decir, exorcizar cualquier culpa para luego expresar sentimientos. Y él contesta, las cosas negativas las observo, escribiendo e intento entenderlas.
Bien.
¿Cómo bien. Expresarte a través del arte, cualquiera que este sea? A lo que él no contestó.
Él no contestó, exacto. Pero sí. Luego le preguntamos, ¿qué piensa del escritor o poeta que escribe pensando en la notoriedad, el reconocimiento, el ganar dinero, y no en los sentimientos? Y me encantó su respuesta porque él dice, no suelo preocuparme por esas cosas, ¿no? Y es cierto, muchas veces muchos escriben, Marta, muchos escriben para que los halaguen, ¿no? Bueno, algún día comentaremos de una persona que le gusta mucho escribir para halagos. Y bueno, eso y eso no es así. No siempre le vas a gustar a quien te lee, ¿no? Pero cuando gustas y te...
Absolutamente.
Exacto. Pero cuando gustas, pues uno agradece. Me encantó la respuesta. No suelo preocuparme. Bueno, ¿continúas, Marta?
Claro, sí. ¿Cómo sueltas las cosas negativas? Es decir, exorcizar cualquier culpa para luego expresar sentimientos. Las cosas negativas las observo, escribiendo e intento entenderlas. Y enseguida, ¿qué opinas de las nuevas formas de difusión de la palabra? Ya sea en páginas de internet, foros literarios, cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etcétera. Entonces responde, las plataformas virtuales como internet dieron a conocer muchos escritores, también a participar y banalizar el propósito de escribir.
Así es. Pero también le preguntamos que si le gustaba, te gusta que quien te...
Lo cual es cierto, ¿verdad?
Así es. Pero también hubo otra pregunta que le hicimos, querida Marta, donde le preguntamos si le gustaba que quien le leyera sea capaz de sentir algo que le remueva y le ganara, le genere un tipo de sensación al leerle, ¿no? Y él nos contestó, sí, me gusta emocionar, ¿no?
Sí.
Bien.
Bien.
Vamos a otro de sus poemas, lo leo, creo que es el Después de Palestina. Viene...
El Después de Palestina, sí.
Sí, el séptimo que nos mandó, dice, según la teoría de la resonancia, hay algunos sonidos que aumentan los latidos del corazón, pero tú más que eso... Los cambia, le cambias el itinerario, se altera el sentido. El corazón empieza a trabajar por los dos y lo hace como si fuera atendiendo al suyo. Le sobra sangre y le falta más amor para absorber todo el charco que corre por sus venas, dibujando tu rostro, indeleble, recuerdo y fuego chispeado, chispeando, pasos al abismo. Y es cierto, ¿no? Hay ciertos sonidos que te hacen retumbar más el corazón, que va más acelerado y tiene latidos más fuertes, ¿no? O más débiles.
Sí.
¿No?
Claro, definitivamente. Y ahí, pues sí, como él dice en su poema, se altera todo, la percepción, la definición y el sentir.
Así
y nace algo más.
Así es. Es que realmente es muy emocionante cuando estás, bueno, al menos a mí me sucede cuando estoy escuchando alguna canción y siento que todo me sacude, no solo el corazón, ¿no?, sino todo, y te emociona, te inspira también, ¿no? Hay sonidos que te inspiran, ¿no crees?
Y que te mueven, sí, definitivamente, estoy de acuerdo.
Así es, así es. Bueno, y luego, ¿qué le preguntamos? ¿Qué crees? ¿Crees que estas formas le pueden quitar credibilidad a la misma difusión? Eso fue por lo que la pregunta que le hicimos de que qué opinaba de las formas de difusión de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y él nos contesta, sí, le quita credibilidad. ¿Cómo ves? ¿Sigues con la siguiente pregunta, querida Marta?
Claro que sí. Ya no podemos confiar en el canon literario universal, ni en que el mundo editorial, que al final también es un negocio, se mueva exclusivamente por razones de calidad literaria. Con el internet las cosas
están
no creo que tenga éxito.
Sí. Es cierto, a veces
estamos saturados de información.
Buscamos aventuras literarias, pero gratis y rarezas. Y luego le preguntamos,
así es,
¿algún poema de un autor que te guste mucho? Y él nos contestó, Antonio Machado, El Caminante.
Y contesta, de Antonio Machado, El Caminante.
Perfecto. Pues vamos a escuchar Caminante, no hay camino, de Machado. ¿Te parece?
Hermosísima.
Vale,
bueno,
escuchemos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver los pimparse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Para ti, queridísimo Redwan, preciosa poesía en la voz de Joan Manuel Serrat, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino.
Hermoso.
Así es. Seguimos con las preguntas.
Es verdaderamente hermosa esta.
Sí, la verdad que sí, es el poema de Antonio Machado es precioso. Y a mí lo que me encanta de Joan Manuel Serrat es que le da voz a muchos poemas, no solo de Machado, también de Miguel Hernández. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta, mi queridísima Marta.
Perfecto. ¿Crees que exista una democratización en las comunicaciones y esta democratización dé como resultado modas y cosas de mala calidad, o no debe ser democratizado el andar del poeta? A lo que él contesta, en vez de la democratización, diría yo masificación, sensibilidad excesiva, narcisismo, patologías sin contar y tics autoritarios de gente que no aceptan las críticas. Es cierto.
Así es. Así es, porque de repente, Marta...
¿Tú, Rosario?
Sí, que estoy totalmente de acuerdo, porque de repente si te critican algo y es una crítica que no te gusta, le llamas crítica destructiva, ¿no? Y si te gusta, le dices constructiva. Y bueno, y la crítica es crítica, sea buena o sea mala, siempre es crítica. Pero es verdad, muchas veces el narcisismo y esa patología, como él dice, sin contar, y tics autoritarios, nace, ¿no? Nace de esa gente que no aceptan ser criticados. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a...
Perfecto.
Vamos al siguiente poema, ¿te parece?
Al siguiente.
Al siguiente poema. Vamos al siguiente poema.
Está bien.
Es el octavo. Tu silencio y el mío tejiendo travesuras. Camino recto y sinuoso atajo de una palabra que nunca se dijo. Crucificado el corazón, acorralado por las metáforas del mar, mojado por su incipiente locura, anda buscando absolución, abrazando su propia sombra. Contigo jugaré el gato y el ratón, a ver quién pinta el primero los labios de esperanza sin que se le escuchen los ojos de arrebato y de dulce añoranza.
Qué bonito.
Usa mucho la palabra silencio en varios de los poemas que nos mandó. Y es cierto, a veces con el silencio de contigo, tu pareja, contigo, no sea tu pareja, es decir, vas tejiendo travesuras, vas tejiendo fantasías, ¿no? Puede que vayas por un camino recto, puede que vayas por un camino sinuoso, como él dice, ¿no? Y decir una palabra que nunca se dijo. Vale. Continuamos con la siguiente.
Más fuerte.
Así es. Vamos con la siguiente pregunta, queridísima amiga, por favor.
Perfecto.
La pregunta es, ¿cómo ves actualmente la industria editorial? ¿Me dan la respuesta, Marta, por favor?
La industria editorial vive sus peores momentos. Ahí no ves esa exclusividad. Para vivir, rebaja sus expectativas, editando a gente que no debiera.
Fíjate que con Gocho hemos hablado de esto de las editoriales. Tú sabes que él tiene una colección en la editorial de Fleming, una colección de Píndaro, y mucha gente se desespera por editar, por publicar, ¿no? Y como bien dice Redouane, de repente editan a gente que no debieran y solo editan por editar.
Perfecto.
Yo te recomiendo mi querido Redouane al editorial Fleming. Totalmente te la recomiendo. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, Marta.
De niños tenemos sueños muy grandes, tal vez inverosímiles, pero sueños al fin. ¿Qué sueño de niño has realizado y cuál te hace falta para decir esto es lo que yo siempre he soñado? Te responde, de pequeño no soñaba, dedicaba todo el tiempo a jugar en grupo. De esos grupos se aprenden los valores y la destreza.
Es cierto, la verdad que
¿Estás de acuerdo?
Sí, en Oriente son muy 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 ¿cómo te diré? Los valores son muy importantes, ¿no? A mí al menos lo que nos ha compartido Redouane es eso, los valores son muy importantes, la honestidad es muy importante. Bueno, seguimos, querida amiga. ¿Qué les diría a esa? A ver, dila.
¿Qué les diría a sus seguidores acerca de los sueños que tienen de ser alguien en la vida? Responde, le digo que los sueños son bonitos, nos hacen ser tiernos en insistencia de amar y sin distinción.
Así es. Los sueños hay que seguirlos, Marta, hay que perseguirlos, ¿no?
Finalmente, cuando sueñas y pones todo tu ser, el sueño se cristaliza.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos al noveno poema de Redouane y luego vamos a ir al último audio que nos mandó. A ver, vamos al noveno poema y es El amor ensancha espacios, revienta los límites, transforma, energetiza los estados precarios. El amor perdona, comprende, respeta, refuerza e inmuniza contra los males. El amor genera los buenos sentimientos, ahuyenta las falsas emociones, visualiza imágenes de éxito deseado. Se le ve una dulzura que va esparciendo aromas en todos los corazones. Receptivo. El amor es mediativo. Un silencio cálido, un gesto considerado, un paraíso de las buenas intenciones. Y la liberación escrita como historia que se renueva en su propia y dulce narrativa. El amor requiere pasión, conocimientos, desafíos sustanciales y ganas de compartir el espacio vital. El amor es la ausencia de los miedos innecesarios. El abrigo de las emociones motivadoras, donde los sentimientos se canalizan dando el sentido al querer. El amor siempre ha sido tajante en no aceptar medias definiciones ni rituales fundacionales. El amor es la pasión conquistadora, pervierte, cuestiona, exprime los nervios y contamina las venas con su efemeridad arrasadora, convirtiendo las dudas en respuestas tranquilizadoras. El amor es agarrador, transita de una pasión a otra, va poniendo tensión en todo lo que toca, regenerando ya quemadas emociones. El amor debe ser militante, marinero que sabe surcar las aguas turbias. También debe ser un buen cocinero que sabe equilibrar los ingredientes sin que sobresalieran gustos raros. El amor es un guerrero. Su honor está en la generosidad del querer. El amor no es otra cosa que el deseo de estar en el otro compartiendo la historia de una lucha y de un reconocimiento merecido, donde el corazón reina indiscutiblemente sobre el imperio de los sentidos, sin perder su autenticidad, ni el amor. El amor ensancha espacios, revienta los límites, transforma, energetiza. Bueno, creo que me mandó dos veces el poema. Vale. Es cierto, el amor ensancha espacios, revienta los límites, transforma, te da energía, te da fuerza, te da ímpetu. Y si amas, también perdonas, también comprendes, también respetas. ¿No es cierto, Marta?
Es verdad. Y de la manera hermosa que él describe este amor, conjuntamente con la pasión o diferentes pasiones, es hermoso.
Así es. Bueno, hay una parte de, creo que me lo puso dos veces, pero bueno, vamos a terminar. Esto dice, el amor debe ser militante, marinero. No, ya lo leí. No. Y ya te la comiste casi cuatro meses. Bueno, precioso, precioso poema sobre el amor. Y en este poema, Marta, creo que Redouin nos hace énfasis de la persona que es. Es una persona bondadosa, es una persona amorosa, es una persona con mucha conciencia, sobre todo con mucho respeto a la mujer, ¿no?
Correcto, así es. Lo cual es hermoso.
Así es, totalmente hermoso. Y bueno, vamos a con este siguiente poema o escrito, narrativa que nos mandó. Dice, ¿dónde está? No sé, el amor es un guerrero. Creo que es continuación del que me mandó. Que luego el
es continuación.
Es sí. Continuación. Dice, el amor es un guerrero. Su honor está en la generosidad del querer. No se define en otra cosa que en el deseo de estar en el otro, compartiendo la historia de una lucha y de un reconocimiento merecido donde el corazón reina indiscutiblemente sobre el imperio de los sentidos, sin perder su autenticidad y en configurar los destinos. Casi cuatro meses. ¿Ya comiste? No. Entonces, ¿por qué llevas tanto con ella? ¿Por qué una vez vi cómo caían las lágrimas de sus ojos? Me di cuenta que no permitiría que nunca más volviera a llorar. No quiero sexo con ella. Quiero abrazarla y ahogarla con mis besos. Quiero reírme de sus gestos de niña pequeña, tan dulce como ella. Quiero ver cómo la llaman distintos chicos y ella les contesta que no quiere a nadie más que no fuera yo. Ella no es como el resto del mundo. Ella me quiere, no como los demás. Me quiere a su manera, con cariño y sinceridad. Yo la amo, ella es la niña de mis ojos. El amor no solo se basa en hacer el amor, sexo, coger, follar o como lo quieras llamar. Enamorarse es más que compartir besos, abrazos, es ser sincero, respetar y amar con el corazón a esa persona a la que le dices te amo. Eso es amar con el corazón. El amor ensancha espacios. Revienta los límites. Así es. El amor ensancha espacios, revienta límites, transforma, energetiza los estados precarios. El amor perdona, comprende, respeta, refuerza e inmuniza contra los males. El amor genera los buenos sentimientos, ahuyenta las falsas emociones, visualiza imágenes de éxito deseado. Se le ve una dulzura que va esparciendo aromas en todos los corazones receptivos. El amor es mediativo. El amor requiere pasión, conocimientos, desafíos sustanciales y ganas de compartir el espacio vital. Grande, grande prosa, mi querido Redwan. ¿No es cierto, amiga?
Una belleza. Es una belleza. ¿Verdad que es sensibilidad para describir el verdadero amor? ¿No te parece?
Así es. La verdad que sí, porque y fíjate que hay muchos hombres que no tienen esa será capacidad de amar o sensibilidad de amar, porque muchos sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con el último audio de Redwan. Este es Mi Candela.
El siguiente poema yo lo llamaría, digamos, Mi Candela, ¿no? Ahí va. Eres la candela de mi pasión, el suspiro de mi mente retando a mi alocado corazón. Tu cara fina y redonda, la redondez del universo en su bella osadía. Tu voz, la hermosura de un grito que sabe a poesía. No me dejaba de mi ímpetu descansar. En ti caben los destellos del alba, a trozos, a espectáculos lunares y a muerte súbita, resurgido en cada latido al costado de la bella esperanza.
Gracias. Gracias a ti, Redwan. Muchísimas gracias. Tu candela, mi candela. Sí, la verdad que sí. Bueno, continuemos con los con las siguientes preguntas, queridísima Marta.
Con mucho gusto. La siguiente pregunta es: las palabras acuden y siempre se pueden escoger. ¿Cómo llegan a ti las palabras y cómo las escoges? Lo que nos contesta: las palabras llegan cuando tienen que llegar. No soy un maltratador de las palabras. Las trato con cariño y a veces las saludo con cortesía y esmero.
Bueno, y por eso él se llama un tejedor de palabras, ¿no?
Así es, así es. Y tal cual, como él se describe, es congruente.
Así es.
Enseguida, ¿cuál es la pregunta que te gustaría que te hubiera hecho y no te la he hecho? Me gustaría que me preguntaras si me gustan los tacos. Y sonríe afirmativo.
Un día debe de venir a México a comer tacos, ¿no?
Exacto. Todas las variedades que tenemos.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a otro de sus poemas. Espérame un segundo. Vamos al décimo poema, Del dolor. En la esquina entre el humo de las historias chamuscadas y la luz atenuante de una espesa esperanza perdida, ella estaba allí cubierta de desasosiego y me preguntó si soy un vendedor de ilusiones y cuánto es la suma prefijada de mi servicio. Le dije que por lo menos de un beso cálido, largo en su ondulación y humano en la fusión de los alientos, no voy. Me dijo que su saldo emocional no daba para mucho. Le dije que puedo, como opción improvisada, compartir con ella mi repertorio, con una cara compungida y con una rotunda disconformidad. Se marchó. Mientras se alejaba, murmuraba que no puede aceptar mi ofrecimiento porque su ego tan elaborado en las impertinentes obsesiones no se lo permitía. ¿Qué poemazo o qué narrativa, la verdad? Vamos a una canción más, ¿te parece? Esta me fascina, casi siempre la pongo en el programa, es coincidir con Guadalupe Pineda.
Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, hago siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me detengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Thank you.
Ya estamos de nuevo con ustedes. ¿Qué te parece esta canción de Guadalupe Pineda? Coincidir.
Es hermosísima. Es una verdad muy bonita. Y bueno, la interpretación de Guadalupe Pineda. Excelente, ¿verdad?
La verdad que sí, a mí me encanta Guadalupe Pineda. Bueno, ¿qué te parece si me lees el poema número 11 de Redouin?
Me parece bien. Me desnudaré en tu resistencia y me mojaré de tu indiferencia hasta que te caigas rendida y extenuada en mi esperanza.
Qué bonito. Qué bonito.
Hermoso, hermoso.
A veces esos poemas tan...
¿Cuánto dice? Con tan poco.
Esa es lo que iba. A veces esos poemas de pocas palabras nos dicen muchísimo, ¿no? Bueno, vamos al último,
claro.
al último de los escritos que nos mandó Redouin, es la autocompasión. Hay mucha gente que entiende equivocadamente el término. La autocompasión no consiste en dar pena a ti misma o tener pena de tus desfasados. Sus desfasados estados emocionales, sino todo lo contrario. Uno con la autocompasión aprende a aceptar sus equivocaciones y se compromete con sus metas, porque aprende a aceptar a sí mismo dando los mismos cuidados que se dan a los demás, consuelo y serenidad. La autocompasión, como definición psicológica, es un conjunto de respuestas motivadoras opuestas a las descritas. Nos ayuda a salir de los baches sin caerse en lo que llamo la trinidad: la excesiva autocrítica, el aislamiento y el ensimismamiento. Con la autocompasión uno se acerca a sus emociones con apertura y respeto, manejando mejor el estrés y haciendo amigo de sus sentimientos. Con la autocompasión uno escribe una nueva historia de su vida, amabilidad subrayada y alegría leída como mejor capítulo de la sentida esperanza, reforzando la memoria de un gran júbilo de que nada puede con un corazón abierto, alimentándose de sus heridas y engalanando su torpeza emprendedora, como si de remarcado trofeo se tratase. Escribir es como si se respirara, este es otro escrito, se respirara letras en cada sueño de alegría, que a veces se entristece por no comprender la insistencia de ciertas injusticias. Escribir es aliarse con la belleza, en expresar los anhelos del alma, aproximándose de la voz de libertad, vociferando siempre que nuestra existencia no es más que un tránsito para la plenitud transformadora, donde el hombre se haga cargo de sus trascendentales necesidades, sin recurrirse a los efectos anestésicos que es para seguir simulando la corrección de la buena conciencia. Escribir es una locura que sacude las certezas e incordia la tibieza de algunos pensamientos, lleva en sí la esencia divina, perturba por la claridad de sus laberintos de la supuesta voluntad extraviada, movilizando sílabas en su propia defensa ante lo impasible, de un mundo que se acogió al silencio como forma de vivir de aquella manera. Escribir es un acto de depuración y el deseo de manifestar la pulcritud como el valor añadido ante la banalización de los usos apurados del mismo acto de escribir. Es cierto. Escribir es aliarse.
Completamente cierto.
Sí, hay que aliarse con la belleza, hay que aliarse con el sentimiento, hay que aliarse con, vaya, con los sentires, ¿no?
Así es.
Así es. No lo vas a creer, ¿eh? Nos quedan solo como 10 minutos de programa, pasó rapidísimo. Le pregunté a Redouan, sí, pasó rapidísimo. Le pregunté a Redouan qué le gustaba a su mamá. Y hay una poesía que le gusta mucho a la mamá de Redouan el Ahmadi, que es una poesía de Khalil Gibran. Y esta se la quiero dedicar a la madre de nuestro invitado. Dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque esté contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en casa del mañana, que no pueden visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerle semejante a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Hermosísimo poema. A mí mi padre en alguna ocasión me dio este poema. Y me emocionó mucho saber que a la mamá de Redouan le gusta.
Qué coincidencia, querida Rosario, porque ese poema también me lo obsequió mi padre hace muchos años. Y yo a la vez a mis hijos, porque me identifico totalmente. No es uno de mis favoritos.
Sí, a mí también me gusta muchísimo. Bueno, querida amiga, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo? Porque ya no tenemos preguntas, ya no tenemos poemas. Bueno, pero déjenme les adelanto algo. El próximo martes estará aquí en De Poesía Morena y Algo Más el licenciado Carlos Oropesa y la diputada Leticia Huán para presentarnos la iniciativa de ley de movilidad para Yucatán. Yo les agradezco a Carlos y a la diputada que estén con nosotros. Marta, muchísimas gracias, amiga querida.
¿Quiero añadir algo, querida Rosario?
Por favor, por favor.
Es una última pregunta que se le hizo al poeta. Le dijiste algo que quieras añadir y te dice: gracias por tenerme en vuestro programa, agradecido y motivado por ser un ciudadano del mundo.
Así. Nuestro tejedor de palabras, así es. Gracias por añadir la pregunta, querida Marta.
Un placer, Rosario, muchísimas gracias, encantada. Y pido mil disculpas por la defectuosa comunicación, les pido mil disculpas, pero un inmenso saludo a todos.
Muchas gracias, querida amiga, y bueno, como todos los martes yo me despido con las palabras de mi cómplice, el humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. El próximo martes estaremos aquí con el licenciado Carlos Oropesa y con la diputada Leticia Huán. Gracias, Marta, un beso grandote.